Ya hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Portugal mira hacia nuevas elecciones tras la dimisión de su primer ministro, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. El presidente de la República, Rebelo de Sousa, ha comenzado la ronda de contactos con los partidos políticos tras la dimisión de António Costa, investigado por un supuesto caso de corrupción. Todos han pedido rapidez para resolver la crisis política que se ha abierto en nuestro país vecino y la mayoría, David Casado, apuesta por convocar unas elecciones de manera anticipada.
Portugal se encuentra en un verdadero laberinto político tras el estallido de este caso en el que se ha visto envuelto el primer ministro portugués António Costa, que ha derivado en su dimisión. Ahora mismo hay dos escenarios en el horizonte, o elecciones anticipadas o un relevo al frente de la jefatura del gobierno. La mayoría de los partidos pide una repetición electoral. La única excepción, el Partido Socialista, que se inclina por un relevo que le permita conservar su mayoría en el Parlamento. En COPE hemos hablado con la periodista portuguesa Sandra Felgueiras. Gracias a ella se ha destapado este caso de corrupción.
Después de habernos emitido el primer episodio, el Ministerio Público de Portugal nos ha pedido colaboración y fue ahí que las autoridades empezaron a investigar.
De momento, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha convocado hoy al Consejo de Estado con el claro objetivo de dirimir el futuro del país, aunque todo apunta a que están encaminados a unos nuevos comicios.
Aquí en España, la futura ley de amnistía tiene también su polémica judicial, más allá de la política. Tanto el PSOE como los independentistas siguen cargando contra los vocales del Poder Judicial, que este lunes aprobaron una declaración contra esa futura ley de amnistía. En las últimas horas, su presidente, Vicente Guilarte, ha explicado por qué votó en blanco. Detalles, Patricia Rossetti.
Un voto en blanco que Guilarte explica en dos páginas. Considera prematura la declaración institucional de los vocales conservadores porque todavía no se conoce el texto y la intervención del Consejo puede interpretarse como la de un sujeto activo en el debate político. Implica fatalmente un posicionamiento institucional ante la dramática bipolarización. Para el presidente suplente, la declaración aprobada no ayuda a generar el consenso indispensable para la renovación y critica que quienes bloquean la renovación hablen de deslegitimación del Consejo por estar en funciones para pronunciarse sobre la ley de amnistía. Defiende que el Consejo opine en todas las cuestiones vinculadas a jueces y tribunales, como ha hecho con anterioridad, y espera que se pida informes sobre la futura ley. Guilarte destaca la actividad ejemplar conforme a la ley de los tribunales que han juzgado a los políticos independentistas, en especial el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El 62% de los consumidores elige el supermercado para hacer la compra de manera habitual y solo el 6% se decanta por el mercado tradicional. En este contexto, muchos comerciantes están reinventándose para atraer a clientes más jóvenes y garantizar así el futuro de su negocio. Claudia Cid.
Los hábitos de consumo y el estilo de vida son muy diferentes al de hace décadas y comprar en los mercados tradicionales ya no encaja con las generaciones más jóvenes, o así lo cree Ángel, pescadero en un mercado madrileño.
La gente joven no responde como la gente ya que tenemos una edad.
El negocio de Miguel, jamonero en ese mismo mercado, subsiste gracias a su clientela más fiel.
Todavía queda alguna clienta muy mayor que era clienta de mi padre. Yo estoy atendiendo a los hijos y a las hijas de esas clientas. Les conozco, sé cómo les gustan las cosas.
Otros como Rafael y Reinel se han reconvertido y han incorporado una sidrería a su tienda.
Vendemos productos asturianos, pero no es suficiente para vivir. Entonces damos una degustación, somos sidrería aparte.
Las ventas pues aumentaron un montón, es tanto así que tenemos ya 4 trabajadores.
Los comerciantes, además de reciclarse e incorporar fórmulas como el reparto a domicilio para llegar a más gente, piden ayudas a los ayuntamientos que les permitan sobrevivir.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar entretenido y sobre todo estar escuchado. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar, fíjate, hasta las 6 de la mañana. A menos 10 le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un montón de cosas positivas que contarte. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal, pulpo? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Fíjate, aquí preparando la cantidad de cosas que para esta hora, hasta las 4 de la mañana, le vamos a ofrecer a los ponedores.
Sí, pues por ejemplo, enseguida vamos a conocer cómo son las personas de alta sensibilidad. Lo haremos con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Es importante que los padres que observan reacciones raras en sus hijos sepan que este puede ser el origen de su comportamiento. Te hablo de hombres y mujeres que perciben los estímulos que les llegan desde el exterior de una manera un poco más intenso que los demás. Y hay veces que decimos, ¡ay, qué intenso es este niño! ¿No? Es que lo mismo no es ninguna broma, es que él lo está sintiendo de una forma que el resto no somos capaces de captarlo. Bueno, y en la sección que dedicamos cada jueves a la naturaleza y a la meteorología, estará con nosotros Mar Gómez. Nos va a hablar de dos casos de personas cuya vida ha estado marcada por fenómenos meteorológicos y astronómicos. Vamos, que pudieron morir.
Fíjate, tenemos un montón de cosas que hacer hasta las 4 de la mañana. Mientras tanto, vamos a seguir pendientes de los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles, a través del WhatsApp en el 662-942-605. Y si algún ponedor en torno al temazo del día de hoy en este programa de radio, que hablamos de las cárceles, de alguna visita que hayas hecho, si en algún momento has cumplido condena y te apetece contar tu historia, estoy encantado de hablar contigo. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Y ya sabes, ponedor que entra en este programa de radio en directo, ponedor que es diplomado. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos hasta llegar al jueves. Y eso sí, antes tendremos que ver el sol. Ahora Coti, aquí en COPE.
Va a ser muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones prisioneras.
A diferentes sectores de poblaciones que ahora mismo nos están escuchando, pues me imagino a los vigilantes de seguridad, me imagino a la gente que está en la carretera, me imagino a la gente que está en el sector de la limpieza. A mí me gustaría que utilizarais este programa de radio para dejar una nota de voz con tu nombre y que me dijeras, mira, Pulpo, soy Francisco, me invento, soy Francisco y yo me dedico al sector de la hostelería y te escucho cada madrugada, y que me lo dejaras en nuestro WhatsApp, y de esa manera, pues, oye, poder tener aquí los mensajes y poder ir lanzándolos de vez en cuando como guiño a tantos y tantos sectores que muchas veces se nos escapan, que muchas veces repetimos siempre lo mismo, porque, oye, si no nos decís más sectores que nos están escuchando, pues, hombre, tiramos hacia el recurso más fácil, ¿no? Que somos, sabemos, los que después de muchos años nos lo vais diciendo todos los días. Pero, oye, me encantaría conocer tu profesión y me encantaría que dejaras un audio muy escueto, que suene bien y que lo podamos ir utilizando cada dos por tres en el programa para integrar a tu comunidad laboral en este programa de radio. Estamos hablando de la gente que ha visitado a la cárcel por primera vez, la gente que ha visitado a un preso que ha cumplido condena, cómo es la vida allí, el sector que embarga a toda la gente que está, bueno, pues vinculada a las prisiones en España. Y la verdad, Bea, ¿te has dado cuenta que no dejan de entrar mensajes de gente que está, bueno, con alguna historia en relación a una cárcel?
Sí, muchos mensajes relacionados. Rafael, por ejemplo, dice que él jugaba al fútbol contra los presos de la cárcel de Navalcarnero. Uh-huh. Todo era bastante normal entre las personas, dice. Un día se nos hizo de noche allí y un compañero se puso muy nervioso, en plan angustia. De todos modos, ya nos conocían en la cárcel. Éramos un equipo un poco movido, nos dice Rafael. María Teresa nos cuenta una anécdota relacionada, dice. Bueno, esto pasó hace muchos años. Pinché una rueda de mi 600, no había móviles en aquel momento. Estaba anocheciendo, llovía a mares. Bajé del coche y entré, llegué como a una puerta. Me pareció muy grande y muy fea, pero yo al principio no sabía lo que era. Estuve llamando para que me dejaran llamar por teléfono a mi padre. Pregunté dónde me encontraba y de repente veo salir a un señor de verde con un tricornio y me dice, ¿está usted en la cárcel de mujeres? Dice, bueno, el resto se lo pueden imaginar, salí de allí escopetada. Ni me busqué la vida. Luego Rosa dice, pues por suerte solo la he visto de lejos. Tenemos a unos 17 kilómetros una macro cárcel en la que hay más de 1,000 presos. Dice, no sé cómo será, pero la verdad es que sabemos que tiene piscina, teatro, biblioteca y de vez en cuando les preparan excursiones. No me parece que estén en las malas condiciones, nos dice. Luego también Rodrius, que dice, pues mira, yo nunca he estado en la cárcel, solo en la del Monopoly, ahí tres turnos. Dice, pero no sé cómo será la vida en ellas, ni me lo quiero imaginar. Dice, opinión personal, pues creo que tendrían que ser más duras para que la gente no cometiera delitos. La gente, algunos, se toman a guasa. Dice, claro, si sales con paro. Y opino que los presos tendrían que trabajar para ganarse su sustento, como el sistema penitenciario en Estados Unidos. En fin, nos escribe desde Pucela, dice, aquí, familia, está lloviendo.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de mensajes, los estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Dice Salvador Castro, dice, buenas noches, Pulpo, soy un malagueño que vive en Gijona y ahora mismo pues estoy trabajando en IBI. Estoy escuchando la ruta gastronómica de Pedro, me habéis tocado casi todos los palos y todas las cosas que habéis tocado y nombrado, pues me gustan y mucho. Nos manda un saludo, dice, yo también soy ponedor. Salvador Castro Florido. O por ejemplo, Peter Parla, dice, buenas noches, Pulpo, yo tengo amigos funcionarios de prisiones, sin problemas hasta ahora, son gente que está feliz, muchos de ellos son de Parla, y ahora mismo estoy llevando paquetería a Madrid, Ribarroja, Madrid. Un abrazo, ponedores. Bueno, mucha gente trabajando, mucha gente en diferentes opciones para trabajar y para salir adelante, e insisto, me encantaría que me dejaras un mensaje de audio, muy breve, con tu nombre, con tu profesión, y que mandes un saludo pues a la gente que es como tú. Si eres un vigilante de seguridad, pues que me digas, mira, Pulpo, soy Tomás, soy vigilante de seguridad, trabajo aquí y quiero mandar un saludo a mis compañeros. Vamos a saludarlos entre nuestros colectivos, ¿vale? Y poco a poco pues iré emitiéndolo en el programa, esos saludos que vaya recibiendo en el WhatsApp del programa. Son las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias. Voy a beber un poquito de agua. Tenía que beber agua porque hoy quiero hablar, además, yo creo que de una manera muy sosegada, pido máxima atención porque esto es un tema importante, y además quiero hablar de un tema acerca de un fenómeno que, bueno, que parece que cada vez está cobrando como más sentido entre los niños, y también hay que decir, y esto ya es una cosa de mi cosecha, que no tan niños. Vamos a hablar de personas altamente sensibles. Hombre, quizás lo hayas escuchado en alguna ocasión, y puede haber sonado pues a una nueva moda de para referirse a personas que viven las cosas de forma muy intensa o de diferente manera. Pero claro, aquí la realidad es que los profesionales han encontrado en esta denominación pues una forma de separar, por ejemplo, lo que les pasa a estas personas de lo que les pasa a aquellas con trastorno del espectro autista o personas con altas capacidades. Tengo que decirte, ponedor, que hay niños y también adultos para los que parece que en ocasiones la vida les sobrepasa y no saben ni por qué ni cómo manejarlo. Se encuentran ahí en una diatriba que no saben cómo tirar para adelante. Aunque siempre es positivo ponerse en manos de profesionales, hay que entender bien las diferencias porque puede ser la clave para encontrar la tranquilidad. Yo creo que es el mejor momento a esta hora de la madrugada, 3:15 en punto, hora menos en Canarias, de consultarle todas estas dudas a nuestra experta en psicología, Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, la cual ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, hombre, yo estoy bien. Yo tengo mucho interés en que nos cuentes todo esto porque más de uno se va a sorprender. Si te parece, Macu, vamos a comenzar de lleno con el tema. Es un tema bastante interesante. ¿Cómo son realmente las personas altamente sensibles?
Pues mira, se define altamente sensible como, bueno, pues aquella persona que en todos los planos de la sensibilidad, en todo lo que tiene que ver con los sentidos, con la emoción, con el pensamiento, ¿no? Digamos que son enormemente susceptibles a todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? De tal manera que son personas que lo que nosotros vemos es que sienten las cosas de forma muy intensa. Pero cuando decimos siente las cosas muy intensa es en todos los planos, o sea, desde algo muy muy físico, muy sensorial, a algo que tiene más que ver con sus emociones o algo que tiene que ver más con sus pensamientos. Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Digamos que están constantemente como enfrentados con la cantidad de estímulos que ofrece la vida, ¿no? Y a veces se ven un poco sobrepasados precisamente porque todo lo viven como muchísimo más intenso.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y además, que según nos estás contando, claro, esto afecta a nuestra parte física, pero claro, también al dolor que puedan sentir todas esas personas.
Tiene que ver, no necesariamente una persona altamente sensible tiene que sentir más el dolor, en algunos o muchos casos sí que es así, sino me refiero más a un tema, por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el que hay mucho ruido, pues hombre, tú como persona que, bueno, pues que no eres altamente sensible, pues a lo mejor en un momento dado puedes decir, oye, pues me molesta más o menos el ruido. Una persona altamente sensible, en muchos de los casos a lo mejor se tiene que poner unos cascos, ¿no? Porque no lo puede soportar, porque roza incluso hasta el dolor físico la cantidad de ruido, por ejemplo, ¿no? O pues a lo mejor pues una persona altamente sensible pues está en un lugar en el que hay mucha estimulación visual y se cansan muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor pues están en un sitio nuevo, que hay mucho movimiento, que es muy dinámico, muchos colores, muchas luces, y entonces se ven enormemente sobrepasados, ¿no? Entonces, de repente, porque roza, digamos, un poco hasta en cierto sentido el dolor físico, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que ver con sensaciones de tacto. Son pues muy sensibles, por ejemplo, pues a texturas, son muy sensibles a cualquier cosa que les toque las manos. Pues por ejemplo hay personas con alta sensibilidad que cuando tú les pasas por ejemplo una pluma por la mano les duele, ¿no? Es un dolor que al final lo que hace es que tengan como a los sentidos desarrollados hasta la máxima potencia, ¿no? Entonces a veces puede coincidir que les duela una herida, les duela muchísimo, pero sobre todo tiene más que ver con un tema de sensibilidad, de percepción, de cómo ellos perciben las cosas en cualquiera de las áreas, ¿no?, de los ámbitos que tenemos las personas.
Porque, Macu, me refiero, ¿qué les caracteriza a todas estas personas? ¿Cómo son realmente, entonces?
Bueno, les caracteriza no solo esta parte de sensibilidad física, sino todo lo que tiene que ver con su propio carácter, ¿no? Como ellos lo saben, pues suelen ser personas, pues eso, ¿no?, que de lo que tú las ves desde fuera, pues se proyectan como pues como ciertamente miedosas, prudentes, en muchos de los casos, bueno, ¿no?, pues tienen esa sensibilidad también para las emociones de los demás, están como muy pendientes también de las emociones de los demás, cuando sienten algo, pues eso, ¿no?, lo sienten y lo sienten mucho. Entonces, bueno, pues de repente, pues hay veces que les cuesta mucho en algunos casos, ¿no?, diferenciarse de los demás. Entonces empatizan tanto con la emoción del otro que son capaces, bueno, pues de verse completamente inundados por ellas, ¿no?, y no son necesariamente sus propias emociones, ¿no? Pues eso, son personas que cuando tú las ves desde fuera, pues efectivamente pues pueden tener incluso a veces un comportamiento pues un poco inusual, lo que estábamos diciendo. Pues si tú, por ejemplo, ves a un niño con alta sensibilidad, a lo mejor está en un cumpleaños y no se quiere acercar cuando de repente pues están todos los niños juntos, por ejemplo, saltando en un colchón hinchable, y de repente le ves que se queda detrás y que dices, ¿tendrá miedo? No, es que lo que pasa es que está sobrepasado por los estímulos, ¿no? O les da miedo los ruidos de los globos, o entonces pues se tienen que poner los, lo que decíamos, ¿no? Los cascos, o en determinados momentos llevar guantes. Entonces tienen a veces cierto comportamiento un pelín más inusual, pero sobre todo lo que nosotros vemos es que parece que todo lo sienten como a lo grande, ¿no? O sea, cuando lloran, lloran a lo grande, cuando se enfadan a lo grande, y es por esto, ¿no? Por esta alta sensibilidad.
Porque, Macu, claro, yo te voy a hacer otra de las preguntas de las mías, pero yo creo que me quiero poner un poco en la piel de la gente que nos está escuchando, ¿no?, en este momento. ¿Tú consideras, Macu, que este es un rasgo que se hereda o no tiene nada que ver con los genes?
Pues parece ser, de lo que se ha visto, es que, bueno, sí que existe cierto componente hereditario. Sí que se ha visto que hay, normalmente cuando aparecen niños altamente sensibles, pues normalmente intentamos ver cómo son esos padres, y generalmente pues suele haber alguno de los dos padres, y si no son padres, o algún abuelo, que también lo es, ¿no? O sea, obviamente, bueno, pues luego dentro de los grados de alta sensibilidad que existen, pues hay, y obviamente los recursos que un padre o una madre pues haya puesto para poderse adaptar, ¿no?, a esa circunstancia y pues tener una vida totalmente normalizada, lo notamos más o lo notamos menos, ¿no? Pero sí que existe cierta correlación, con independencia de que al final la propia vida y cómo los padres gestionemos la sensibilidad de nuestros hijos va a hacer que ciertos comportamientos se permanezcan más que a lo mejor otros, ¿no? Si tú al niño cada vez que va a un cumpleaños y se pone los cascos porque se agobia, tú le obligas a quitárselos, pues probablemente a ese niño va a aprender una serie de, bueno, de respuestas, ¿no?, muy diferentes a lo que a lo mejor los padres que son conscientes de eso deciden dejarle los cascos, ¿no? O sea, obviamente, pues dependiendo un poco también del modelo de aprendizaje, pues eso lo vamos a ver de forma más aguda o menos.
Uh-huh. 3:21, las 2:21 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Macu, en una familia que detecta que está viendo un comportamiento raro, que no es normal, quizá los padres piensan que tiene algún trastorno o afección. ¿Tú crees que ahí puede haber una confusión o no?
Sí, de hecho se confunden en muchos casos, ¿no? Al final, los niños altamente sensibles tienen algunas cosas en común, no todas, pero algunas cosas en común con, por ejemplo, pues con el trastorno de espectro autista, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una persona con Asperger o con autismo, pues tiene ciertos comportamientos que obviamente, bueno, pues distan en muchas cosas de esto que hablamos, ¿no? Pero sí que tienen esa sensibilidad, sí que tienden, bueno, pues a aislarse también de otras personas en algunos casos. Lo que pasa es que la motivación es diferente, ¿no? O sea, la persona con autismo o con Asperger, bueno, con alguno de los grados, ¿no?, dentro del trastorno de espectro autista, lo hace porque no tiene interés, por ejemplo, por socializar, por estar, porque necesita una serie de rutinas para sentirse seguro, mientras que a lo mejor pues un niño altamente sensible obviamente lo está haciendo porque se ve sobreestimulado, ¿no? Entonces, las motivaciones son diferentes, pero el comportamiento que tú ves desde fuera puede ser en algunos casos algo similar, ¿no? También sucede, por ejemplo, también pues con los niños con altas capacidades, también esa sensibilidad, esa sobrereacción que tienen en algunos casos, pues también se puede confundir. Y obviamente también una de las cosas que hay que descartar siempre es si un niño ha sido prematuro, prematuro de poquitas semanas, pues también es muy posible que el tema de la sensibilidad, por ejemplo, sensorial, la tengan también mermada, por así decir, precisamente fruto de que han estado poquito tiempo metidos en el horno, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, y para diferenciar, evidentemente, pues hay que conocer bien para comprender bien las diferencias, ¿no? Y no meter a un niño o una niña en un cajón que quizás pues no es el que le corresponde.
No, es que no es fácil, Macu, es que no tiene que ser fácil, no es que, uno se hace un montón de preguntas. Y yo por eso, Macu, sí que te pido ayuda, y te pido ayuda para que compartas pues tu sabiduría, tus estudios en todo esto con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. ¿Cuáles son las señales o por ejemplo los indicios que pueden darle la pista a los padres para reconocer que su hijo es altamente sensible?
Sí, o sea, a ver, probablemente pues hay padres que, al final nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú sientes que hay algo que no va bien, eso ya debería de ser suficiente como para que tú le puedas preguntar, pues, a un pediatra, a un neurólogo, a un psicólogo, pues, para que te oriente, oye, pues, si realmente hay algo que mirar, ¿no? Sí que es cierto que todo lo que suceda antes de los 2, 3, 4 años a lo sumo, obviamente es muy temprano todavía como para realmente hacerse una idea de realmente lo que es, ¿no? O sea, realmente, de hecho, los diagnósticos clínicos normalmente se dan en torno, pues eso, ¿no? Realmente se puede hablar de un diagnóstico como tal, pues realmente hasta los 5 o 6 años, ¿no? Todo lo que suceda anterior, bueno, pues podemos ver indicios, podemos ver ciertos signos, que eso luego pues nos dará la pauta para saber pues hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente si nosotros tenemos un niño que eso pues que exterioriza sus emociones a veces de forma pues eso, ¿no? Y muy intensa o a veces incluso inapropiada. Si vemos que son niños que se sobrepasan con los sonidos, ¿no? Y que pues al final pues eso, necesitan cierta contención, ¿no? Cuando de repente están con muchos estímulos a la vez, o que de repente ves niños que se aíslan en el colegio y que de repente pues la profesora, el profesor te dice, "Oye, es que este niño no quiere socializar." Bueno, pues a lo mejor es que no socializa porque está absolutamente abrumado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que mirar, y yo siempre digo que como papás tenemos que fiarnos de nuestro propio sentir, y si tú, que conoces mejor que nadie a tu hijo, tú piensas que hay algo que va mal, siempre es mejor preguntar y quedarte largo que quedarte corto.
No, desde luego que sí, porque Macu, una vez que tenemos claro el diagnóstico, claro, ahí se puede hacer algo o se tiene que adaptar el niño al mundo que le ha tocado vivir.
Bueno, a ver, hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de en el que tenemos que aprender, de alguna manera, bueno, pues aceptar que ese niño es así y que a nosotros a lo mejor nos puede parecer ridículo que el niño se quiera poner los cascos en un cumpleaños y lo que te saldría sería decir, oye, quítate los cascos y que no pasa nada. Pero bueno, pues yo creo que también hay una parte en la que tenemos que respetar los tiempos y necesidades de ese niño, porque a lo mejor ese niño el primer día del cumpleaños no entra, pero al segundo entra con sus cascos y pues capaz de disfrutar también, ¿no?, de ese ambiente. Y a lo mejor el tercer día está mejor, ha estado menos estimulado durante el día y es capaz de entrar al cumpleaños también sin cascos, ¿no? Entonces, respetar los ritmos de los niños y ver un poco, oye, pues qué pueden necesitar, qué les puede venir bien, realmente qué importancia hay, ¿no? O sea, si resulta que mi hijo es capaz de disfrutar mucho más si yo le pongo unos cascos, le pongo unos guantes, o pues le dejo que llore y que saque toda esa emoción que tiene un rato y luego pasamos a otra cosa, pues en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Hay una parte en la que ellos tendrán también que poner encima de la mesa pues sus propios recursos para poderse adaptar mejor al mundo que les rodea. Y otra parte en la que, bueno, pues hay ciertos recursos, hay terapias ocupacionales y demás, que lo que intentan es poco a poco ir trabajando pues ciertos aspectos de la sensibilidad. Por ejemplo, pues en terapia ocupacional hay niños que trabajan pues eso, ¿no?, para ir poco a poco desensibilizando sus sentidos a según qué cosas, ¿no? Pues hay muchas terapias que se hacen con la piel o con los sonidos, ¿no? Y entonces, bueno, ellos poco a poco vayan adquiriendo la costumbre, sin verse absolutamente sobrepasados, de ciertos estímulos con los que, por desgracia, se van a encontrar en su día a día y que obviamente tienen que convivir con ellos, pues intentando, bueno, pues que aprendan cómo gestionarlos y cómo gestionar su emoción cada vez que están en contacto con ellos.
Porque, Macu, llevamos un rato aquí poniendo las calles, fíjate, son las 3:27 ya, 2:27 en Canarias, y nos estamos refiriendo continuamente a los niños. Yo te aseguro que tiene que haber más de 100 ponedores que estaban diciendo, Pulpo, ¿y qué ocurre si esto nos pasa a los adultos? ¿Qué hacemos?
Pues al final, el adulto va a ser un poco lo mismo que el niño, en el sentido de posiblemente va a haber cosas que vamos a ver ya más adaptadas porque llevan más años viviendo. Uh-huh. Entonces hay cosas que seguramente, bueno, pues que los niños son muy diferentes, pero va a haber comportamientos pues que van a ser similares, ¿no? Pues un adulto con alta sensibilidad pues posiblemente se va a se va a ver igualmente sobrepasado cuando de repente pues está en un ambiente donde hay mucha gente, mucho ruido. Bueno, pues eso le va a pasar igual. Obviamente la manera de manejarlo, pues a lo mejor un niño de repente pues se queda quieto o llora, chilla, se tira al suelo, y a lo mejor un adulto lo que pasa es que, bueno, pues le ves más callado. O sea, digamos, la forma de reacción es diferente, aunque posiblemente el problema sea el mismo, ¿no? Entonces al final, obviamente, pues volvemos a lo mismo. Pues respeto hacia sus necesidades. Ellos no lo están haciendo aposta, no es algo que ellos quieran, bueno, pues seguramente no es plato de buen gusto para ellos tampoco. Entonces, pues en ese sentido, bueno, pues tratar de hacerles la vida un poco más fácil, pero también es cierto que tampoco nos vayamos con su emoción. Tú necesitas unas cosas y a lo mejor pues yo como tu pareja, tu madre, yo necesito otras, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio a veces difícil de encontrar. Se va a encontrar mucho más si nos informamos, si conocemos bien el tema, si somos capaces de hablar mucho más, ¿no? Y no dar por hecho las cosas, ¿no? Es que esto no quieres hacerlo, es que esto no te interesa, ¿no? Bueno, pues preguntar y hablar siempre nos va a ayudar a comprender un poquito mejor y, bueno, pues a partir de ahí nace la negociación también, ¿no?
Pues nada, no se puede contar mejor. La palabra equilibrio, yo creo que es la clave en todas las emociones que trata siempre Macu aquí en este programa de radio que se llama Poniendo a las Calles. Así que vamos a intentar tenerla en cuenta, Macu, te lo aseguro. Esto es una semana más en la que te tengo que agradecer pues tu participación en este programa y quiero recordar el nombre a toda la audiencia para que te reconozca. Vamos, cuando se nombre cuando se mencione tu nombre, Macu, que sepan que vamos a hablar de algo súper interesante. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote, muchas gracias. Las 3:30, 2:30 en Canarias. Mira, esta canción es muy sensible.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break. Then he lets you die.
Sonando en la cadena COPE en esta madrugada, acompañándote o intentando acompañarte mientras te vas quedando dormido o mientras estás en el camión o mientras estás trabajando. Por eso te voy a insistir mucho en que me dejes una nota de voz en el 662-942-605 con tu nombre, con tu profesión y que me digas, pues mira, Pulpo, yo quiero mandar un saludo a mis compañeros que también se dediquen a... Y me dices, a los agricultores, la gente que esté regando las calles o la gente que está recogiendo la basura o la gente que está en el mundo dedicado, pues ni más ni menos que a los servicios sanitarios, a la gente que está con las grúas en las carreteras, a los policías. Oye, vamos a hacer comunidad, ¿no? Y vamos a conocer los gremios. Pues me encantará tener esa nota de voz por parte tuya. Nosotros aquí vamos a hacer que suene todavía mejor tu voz y poco a poco iremos emitiendo todos esos programas para ir saludando a todos los sectores y a todos los gremios que nos escuchan cada madrugada. Hoy estamos hablando de las cárceles, la gente que lo ha visitado, la gente que, bueno, que ha cumplido condena y también la gente que ha visitado a personas que estaban cumpliéndola. Y la verdad que estamos abrumados de la cantidad de mensajes, vea, que los ponedores nos están contando.
Sí, o gente que conoce a alguien que ha estado. Manuel Alguacil, por ejemplo, nos cuenta que él no ha estado ni en la puerta, pero amigos suyos sí, dice uno de ellos por un porte de una cosa prohibida. Lo hizo por desesperación, se quedó parado, sí. Le dieron un aviso de embargo y para una vez que lo hace, la verdad es que lo pillaron. Yo creo que lo engañaron. Pasó 2 o 3 años muy, muy, muy mal. Claro. Después salió... Y ya está, bueno, sigue trabajando, tiene su vida, su familia, pero aquel error le perseguirá de por vida. Después Iñaki dice, yo no he estado ni quiero, tengo la cárcel de Zaballa al lado de Vitoria, que encima es nueva, y sigue habiendo suicidios, Pulpo. Antes decían que en la antigua cárcel los presos se suicidaban por la insalubridad que había, pero esta es nueva, sigue habiendo suicidios, así que no me arrimo por allí ni harto de grifa, tiene que ser horroroso verte encerrado. Y luego Sara Montero dice, hola, ¿qué tal? Yo soy terapeuta, de hecho soy conductora de módulos de respeto, soy conductora en concreto de un grupo que intenta otorgar el grado 182 para que estos presos terminen sus condenas, dependiendo de las mismas, por supuesto, y del tipo de delito, en un centro de reeducación o de inserción laboral. La vida en prisión, Pulpo, es dura, es triste, es hostil. Un tanto por ciento de los internos, aprovechando el aislamiento de la sociedad y familiar, empiezan también a relacionarse entre ellos para luchar por su dignidad, quererse y respetarse. Y otros, otras criaturas, pues terminan institucionalizados. Ya no saben vivir fuera de la prisión. La verdad es que es muy triste. Mi trabajo lo he realizado en centros de la provincia de Cádiz y es durísimo.
Bueno, pues hoy queremos conocer más el mundo de las prisiones, el mundo de la gente que está en ellas. Habría que saber, me gustaría saber si legalmente se permite a los presos escuchar la radio, porque he oído que sí se puede y he oído también, por otro lado, que no pueden escuchar la radio.
Bueno, pero si tienen tele pueden tener también, lo único que lo mismo tienen unas horas. ¿No?
Puede ser, seguramente haya algún régimen de horario.
Eso es.
O de algo. Algo tiene que haber, porque yo recuerdo que cuando estaba en Cadena 100, a mí muchos presos me han escrito muchas cartas.
Bueno, es que yo, por ejemplo, ahora que lo tenemos muy reciente, porque lo he visto, hace poco salió como Rosa Peral ha podido ver en la tele cosas acerca de su caso. Con lo cual, ve la tele. Y si tú puedes ver la tele, supongo que si hay un preso que dice a mí no me gusta la tele, yo lo que quiero es escuchar el partidazo de COPE o Poniendo las Calles, que tenga la posibilidad. Claro, lo que yo ahí ya tengo mis dudas es con el tema del horario.
Ya.
Que tengan unas horas concretas.
Pues mira, estamos buscando una respuesta oficial. Si alguien que nos está escuchando en este momento nos lo puede decir, pues oye, mejor, más sabremos. Y fíjate, has nombrado a Rosa Peral. He alucinado con la me he visto
increíble
las dos series.
Increíble todo.
Las dos series. Y es alucinante cómo puede suceder eso y cómo puede haber mentes que puedan crear una historia así en el sentido de que es real. O sea, está basado en la realidad.
Bueno, es que muchos de las series o libros y películas de crímenes han sucedido.
Tremendo.
Claro, pero esto por eso impactó tanto en España, entra dentro de la crónica negra de nuestro país y desde luego que habría sido un episodio de Historias para no dormir o algo así de que se hizo en los 80-90. Es increíble.
La de ella y que mente la del otro, la del cómplice.
Sí, sí, claro, los dos. ¿Cómo organizan, cómo engañan, cómo ocultan?
Increíble.
Es alucinante cómo funcionan algunas cabezas y siempre pensamos que son psicópatas, ¿no? Sí. Lo fácil, ¿no? Eso es un psicópata. No, que va a trabajar contigo, que estuviste en la cena de Navidad con ella la semana pasada, que es una persona aparentemente completamente normal.
Pues sí, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Voy a hablar con Mar Gómez y enseguida vamos a dar paso a alguna de las llamadas que estamos recibiendo, que está Cristina Platero diciéndome, Pulpo, no te imaginas el ambiente del teléfono, que cómo lo estamos recibiendo llamadas y sobre todo qué cantidad de testimonios y qué interesantes todos. Pero bueno, hoy es jueves y nos toca hablar con Mar Gómez. Ya sabes que ella es escritora, es física, meteoróloga en eltiempo.es. Y hoy pues vamos a recordar pues que hay personas que tienen historias increíbles, historias únicas ante fenómenos meteorológicos o naturales. Bueno, pues hoy os vamos a traer a dos personas, a dos de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de una mujer, la única persona que ha sido golpeada por un meteorito, y atención, porque ha sobrevivido para contarlo. Mar Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que Ann Hodge pasó a la historia el 30 de noviembre de 1954, cuando se convirtió en la única persona herida por el impacto de un meteorito. Le ocurrió mientras estaba dormida en su casa de Alabama. En aquel momento tenía 31 años y estaba durmiendo en el sofá cuando de repente algo la despertó. Toda la habitación estaba llena de polvo y la habían golpeado en un costado. Claro, la mujer, presa del pánico, lo primero que pensó es que la chimenea de su casa se le había venido abajo. Pero no, lo que realmente había pasado es que le había caído un meteorito encima. Más concretamente, un fragmento de casi 4 kilos que se había partido en dos y que medía unos 30 centímetros de diámetro. Esto la convirtió en la única persona que había sido golpeada por un meteorito, y es que las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. De hecho, según los astrónomos, más o menos puede estar entre probabilidad de 1 entre 1,5 millones. Así que imaginemos lo difícil que es que ocurra esto. Bueno, antes de que el meteorito se estrellase en el salón de Ann, los habitantes de ese pequeño pueblo en el que ella vivía, de todo el este de Alabama, habían informado de avistamientos de una luz en el cielo, rojiza, brillante, como si fuera una vela romana que deja una estela de humo. Y claro, esto era el meteorito. Bueno, fue tanta gente que acudió a la casa de Ann Hodge que cuando su marido llegó del trabajo, tuvo que empujar a todos los curiosos que se amontonaban en el porche para entrar. Llegaron también las autoridades y decidieron entregarlo a la Fuerza Aérea para que lo inspeccionara. Evidentemente, después de esto, fue hospitalizada, pero lo peor no vendría por sus heridas, sino por la historia posterior en torno a esa roca. Más concretamente, por la custodia de la roca, porque en primera instancia fue custodiada por las Fuerzas Aéreas, que prometieron devolvérsela tras analizarla. Su casera la denunció porque consideraba que la roca era suya y tuvo que pagarle $500 por daños y perjuicios. La roca finalmente acabaría donada al Museo de Historia Natural de Alabama tras años sirviendo de pisapapeles para ella y su marido, que intentaron venderla a toda costa, pero que rechazaron ofertas por buscar más dinero de forma ambiciosa. Pero Ann Hodge no ganó dinero, pero sí fama, una fama que al final le acabaría pasando factura, porque desembocó en problemas mentales y patologías que la llevaron primero a divorciarse 10 años después de ese impacto y acabar en un psiquiátrico con 52 años, donde murió al sufrir una insuficiencia renal. Su marido siempre sospechó que el meteorito y todo el revuelo generado en torno a él habían pasado mucha factura a Ann, de la que él dijo que nunca llegó a recuperarse. Así que sobrevivió a este impacto, pero podemos decir que no a las secuelas psicológicas de todo lo que implicó, pues, todo ese revuelo mediático que tuvo lugar alrededor de ella.
Madre mía, qué pedra, madre mía, qué pedra. Pero es que además hay otro caso muy curioso, a la vez que dramático, porque mira que es poco probable que te caiga un rayo, pero es que te caigan 7 y sobrevivas a ellos es increíble. Cuéntanos, Mar, esa historia del pararrayos humano.
Pues sí, hay que tener muy mala suerte para que te alcance un rayo, pero Roy Sullivan, guardabosques en el estado de Virginia, la tuvo, pero no una vez, sino 7. Y es que el destino quiso que sobreviviera y que muriera paradójicamente de desamor. Bueno, comienzo con la historia. Roy Sullivan nació el 7 de febrero de 1912 en Virginia, en un pueblo pegado a las montañas. Cuando cumplió 24 años, empezó a trabajar como guardabosques en un parque nacional de la zona, un trabajo que le supuso su primer encontronazo con la electricidad. Trabajó 6 años sin ningún problema hasta que en abril de 1942, durante una fuerte tormenta, sufrió el primer impacto de un rayo en su cuerpo. La tormenta comenzó y, buscando refugio bajo una torre de vigilancia y sin pararrayos, recibió el primer impacto que le provocó una pérdida de conciencia. El rayo le entró en el cuerpo y salió por el pie y chamuscó su dedo gordo. Después de unos meses volvió a trabajar, considerándose un afortunado por haber sobrevivido a este grave infortunio. 27 años más tarde, conduciendo su camioneta con la ventanilla bajada, un rayo se coló en el interior del vehículo y volvió a hacer que perdiera el conocimiento. La tercera cita con la furia de la madre naturaleza tendría lugar un año después, cuando caminaba por el jardín de su casa. Este rayo cayó sobre el transformador de luz y terminó alcanzándole en el hombro al desviarse y quemándole. Que la madre naturaleza le odiaba, pues se confirmó 2 años más tarde. En 1972, trabajando de nuevo en el parque, otro rayo pasó por encima de su cabeza y le quemó la cabeza y el cabello. Ya llevaba 4 rayos a su espalda y la gente, pues lógicamente, empezó a alejarse de él porque nadie quería estar cerca de este pararrayos humano. No tanto los rayos, porque el quinto le caería en agosto de 1973. El sexto llegaría en junio de 1976 y le provocaría una lesión de tobillo. Y el último fue el más triste de todos. Le afectó en plena soledad, pescando en un lago en 1977, y le provocó quemaduras en el pecho y en el estómago. Todo esto le hizo valedor de la única persona que entraría en el récord Guinness por ser la persona que más veces había recibido el impacto de un rayo. Pero como decía al principio, Roy no murió electrocutado por un rayo. No se sabe si los rayos le trajeron desgracia, pero acabó suicidándose apretando el gatillo de una escopeta. Se cree que debido al desamor.
Menudo historión, Mar. Menudo historión. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, muchas gracias. Qué barbaridad. 3:43, 2:43 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Fran Riquelme, que está escuchándonos ahora mismo camino de Segovia en su camión. Y fíjate, todavía le queda un trecho, ¿eh? Ahora mismo está a la altura de Lopagán, en Murcia. Y también a Patricia, dice que, Pulpo, estoy estudiando oposiciones y me encanta la radio y me encanta vuestro estilo. Pues gracias a ti, Patricia, por elegirnos para pasar la madrugada. Ahora, ¿por qué no? Celtas Cortos.
Llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo es...
Pues el partidazo comienza poniendo las calles y comienza siempre con un temazo. El de hoy es el de la vida en las prisiones. Hoy te estamos preguntando si has estado en alguna de ellas. Y en torno a esta pregunta, pues estamos recibiendo un montón de historias, unas por escrito, otras que gente que llama y que no quiere salir a antena, pero quiere decir, Pulpo, yo estoy aquí y quiero compartirlo con vosotros. Y luego hay gente como Javier, que marca el teléfono directo del estudio para salir a la antena. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Tú qué pasa? ¿Que has estado en prisión o qué?
Sí, 5 años.
¿Y qué pasó? ¿Por qué te metieron preso?
Bueno, vamos a... si me permite, aunque bienaventurados los que dan consejos, ¿sabes? Porque aprenden de los errores ajenos. Yo te voy a dar 2 consejos. Nunca preguntes el por qué ni cuando llegas allí. Tú, ¿por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Eso cualquiera que me esté escuchando, que hay mucha gente que sigue este programa en prisión, ¿sabes?
Qué bueno. Eso es lo que he preguntado
mucha
antes,
gente,
Javier.
Sí. Bueno, y hay mucha gente también, como me pasó a mí, que la radio es lo que te mantiene, es el hilo que te mantiene unido a la realidad de la calle, ¿sabes? Uh-huh. Es mucho más que la televisión, mucho más que cualquier otra cosa, porque te pones el pequeño casquito y parece que, mientras que lo estás escuchando, parece que no estás allí. Es complicado, ¿sabes? Pues son muchas cosas las que tú quieres saber y eso es para muchas horas. Mira, el entrar en la cárcel empieza el día que te lo comunican, ¿vale? Porque todo el mundo nos lo cogen preso y se lo llevan. Pasa la noche en el punto cero, dependiendo de qué ciudad sea, y de ahí lo llevan delante del juez y el juez estima, pues... libertad hasta juicio con unas connotaciones especiales o directamente ingreso en preventivo, ¿vale? Entonces, cuando te lo comunican, empieza tu calvario, porque realmente no sé si es mejor que te lo digan y te lleven o que te lo digan, te dejen fuera y te digan, dentro de 15 días tiene usted que el ingreso voluntario en la prisión que usted elija, o vamos por usted y lo llevamos donde nosotros nos dé la gana, ¿vale? Eso es lo primero. Después, dentro de la cárcel, nadie ha hecho nada. Todos somos inocentes, ¿vale? Y nadie... sí, claro que conozco a mucha gente que ha estado en una prisión preventiva, que se puede estar hasta... en situación de prisión preventiva, que se puede estar hasta 2 años, ¿vale? Y al año y pico... ese hombre ha salido porque era una falsa denuncia, por ejemplo. ¿Vale? Luego están, como estás hablando, de gente de malos tratos o de abusos. Si eres mayor, allí se le dicen los toca-toca, ¿vale? Esa gente procuran aislarse un poco y están en unos módulos especiales para que, bueno, vamos a dejarlo que en la calle es mucho más benévolo que allí dentro, porque todo el mundo hemos tenido hijos y tenemos hijos. Y ese tipo de gente no es bien recibida, ¿vale? Ni por los funcionarios, ni por los usuarios de marinador, como se le llama, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, es complicado. Televisión. Pues mira, televisión, si tú te la puedes pagar, ¿vale? Si no te la pagas, ya te digo que le he dicho a tu compañera la diferencia que hay entre una macro, ¿vale? O una cárcel antigua. Mi experiencia en una cárcel antigua, en donde el chabolo, la celda es el chabolo, ¿vale? Eso es. Y entonces, pues, no hay ducha. Tú puedes, con perdón, es una hora que tú puedes estar dando del cuerpo y tu compañero comiéndose un bocadillo viendo la tele, si tenéis la suerte de que hay tele, y ventilador. Hay tele, ventilador y radio. Son las 3 cosas que puedes comprar, que curiosamente te las lleva Hipercore. A mí me gustaría siempre he empezado a echar números, me gustaría llevarme solamente el 0,5% de la compra que se haga, ¿eh? Destacan todos los presos a Hipercore. Sí, porque el mandadero, ¿sabes? Se llama. Uh-huh, yeah. Y entonces los lunes hacen la compra, que te lo quitan de tu tarjeta de peculio, ¿vale? Son cosas muy distintas. O tener 10 duchas para 80 personas, o dos letrinas, dos. Imagínate el día que hay 80 personas y algo, Javier, y algo qué, temado.
Qué fuerte, Javier. O sea,
claro. Tú siempre verás la televisión y tal. En España yo no dudo que sea mucho mejor que en el extranjero, evidentemente, ¿vale? También es verdad que en los países nórdicos, pues hay menú, ¿vale? Uh-huh. Pero siempre verás lo que es una macrocárcel con una ducha dentro, una ducha dentro de la celda, en fin, otro tipo de cosas, en los comedores. Te estoy hablando de un recinto que nadie cuida de él, ¿vale? Porque yo estaré allí 5 años, no en mi casa, yo encima no voy a cuidar, pero que tenga, por ejemplo, 30 y pico de años, ¿eh? como le pasa, por ejemplo, a la cárcel de Sevilla 1. Entonces, pues ya ves, desde el primer día que entras y además no estás acostumbrado y eres una persona que va por primera vez, ¿vale? Que llevas una serie de cosas, de aseos y tal, que tú dices, bueno, pues esto es lo lógico, ¿no? Bueno, pues todo se queda allí, ¿vale? Claro. Todo se queda allí, como es lógico, teléfono no se puede tener, ¿vale? Recargar la tarjeta de teléfono desde fuera, como dijo antes una señora, no, tú la tienes que comprar allí. Uh-huh. Allí en la cárcel, para que si hay gente que tiene la costumbre de decir en los bares, yo iría, viven mejor que aquí, no tienen problema. Una semanita nada más, escuchando cuando se cierra la puerta de tu celda el cerrojo, porque todavía en esa cárcel hay cerrojo. Eso ya hace muchos años que no vivo allí y sigo escuchándolo por las noches, ¿vale? Uh-huh. De vez en cuando escucho el cerrojo, claro. ¿Vale?
Que te ha quedado clavado. Entonces, ahí en la cabeza, ¿no?
Claro, sí, y no soy una persona particularmente aprensiva, pero hay ciertas cosas y ciertos sonidos. La comida, no estoy de acuerdo, no se come mal. Es que cuando tú quieres hacer un arroz en tu casa para 4... pues lógicamente te va a salir distinto que cuando el arroz para 1000. Pero esto ya vivimos la 1000 y muchos de nosotros, y pasaba igual, y no se come mal. Y hay que dividirlo en dos cosas. Los jóvenes, que son, allí eres joven hasta que tienes 21 años y te dan un yogur, que es la única diferencia. Los módulos de los jóvenes son más conflictivos, claro, que los módulos de personas más mayores, que entienden dónde están y no quieren problemas. El joven es mucho más violento y bueno, ya cuando entras te desnudas entero y te hacen ponerte en cuclillas. Ay, imagínate, claro, para que no lleves nada en ningún sitio, ¿vale? Entonces, los jóvenes siempre hay algún tipo más de problema, pero por eso no porque sean malos, sino su propia juventud, ¿no? Les hace no entender aquello. Cuesta trabajo el acostumbrarte a ver la vida detrás de 6 barrotes, son 6, ¿vale? Lo que tiene la ventana.
Fíjate, como todas. Como lo tienes ahí interiorizado, no lo vas a olvidar nunca, eso, ¿no?
Hombre, ¿tú lo olvidarías?
No creo que lo olvidaría.
No, porque bueno, cuando empiezan a pasar las navidades, los veranos, el frío en invierno y en verano, pues un calor, pues imagínate Sevilla, que lo que tiene es un ventilador que te mueve el aire caliente. Sí, igual que en el norte, pues tendrán frío, claro, ¿vale? Entonces, hay funcionarios, los hay de todo, como en todas las profesiones.
Javier, ¿puedo preguntarte la edad que tienes?
Sí, yo ahora he hecho 64 años.
64 años. ¿Por qué te expresas tan bien? Hablas muy bien.
Bueno, pues porque vivo con la gente y de la gente soy, pertenezco a un mundo comercial y es mi herramienta de trabajo, ¿no? Uh-huh. Intentar, yo sé que hay poco tiempo, intentar decir las cosas más oportunas. La comida no es mala, te iba a decir, uh-huh, la comida no es mala, ¿vale? Yo entiendo cuando llegues allí, ten en cuenta que puedes pedir, estar a dieta, incluso vegetariano, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Una cosa que no se entiende tampoco es cuando dicen, bueno, pues a la hora de la comida, árabe, el Ramadán y tal, y dices tú, joder, pues si viene el tío a delinquir aquí, pues coño, que asuma, ¿eh? Pero sin embargo hay un menú especial, ¿vale? Para que no lleve, para que puedan comerlo. O sea que son cosas, lo monótono es lo que, la cárcel es lo monótono.
Claro, ¿vale? Eso es lo que te machaca.
Eso es, y alguien, de verdad, alguien que no tenga recursos, pasa dos condenas, ¿eh?
Ya, dos condenas.
Porque quita mucho mitad de la mañana poderte tomar un refresco. Lógicamente alcohol no hay, pero poderte tomar un refresco o un café, ¿vale? Alguien pasa dos condenas. Al principio del programa había hablado con una señora, una asociación que ha hecho un libro y tal. Eso lo tiene Caritas hace muchísimos años, ¿vale? O sea que imagínate la población reclusa en España, pues yo creo que la última vez estaba cerca de 90.000. De las cuales el 70% es extranjero, así como suena. ¿Sabes? O sea, que no somos tan malos.
¿Sí? Javier, me voy quedando sin tiempo, pero no te imaginas que...
Vale.
Escúchame.
Sí.
Me hace mucha ilusión que hayas llamado, que hayas participado y que te hayas expresado como lo que tú has vivido allí. Cuéntame algo positivo de tu vida en la cárcel.
Bueno, verás, hay una canción de Serrat que decir amigo es ganen dos novias, una novia para los dos y tal. Hay una canción de Serrat que dice eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues quien tiene un amigo en la cárcel lo tiene ya para toda la vida. Ten en cuenta que hay muchos momentos en los que él mira tu espalda y tú la suya.
Claro.
¿Vale? Ten en cuenta que hay muchos momentos que se lleguen allí, lleguen un chaval joven y tal, y dice, pues viejo, como decía a mí, ¿por qué se están peleando? Digo, pues por tus zapatos. O sea, el que gane va a venir a por tus zapatos. Entonces, hay que tener una persona en la que confíes, ¿ya? Ese es tu hermano, ¿vale? Como tú le dices tanto a la gente, hermano, tal, pues ese es tu hermano de verdad para toda la vida.
Joder, qué bueno.
Lo llames donde lo llames y cuando lo llames.
Javier, ¿qué has sentido cuando te has enterado que estábamos tocando este tema hoy en Poniendo las Calles? Hablar de las prisiones.
Yo suelo escuchar vuestro programa muy a menudo porque duermo mal. Pero no es... me han entrado ganas de decir la verdad. Y mucha gente, vuelvo a repetirlo, porque es lo que no sabe ese tipo de personas, lo dicen... Vale, yo quiero ir. Vale, pues yo hago no sé qué y que me lleven. Allí de todas maneras voy a vivir mejor. No, colega, no. Allí no vas a vivir mejor. No.
Qué bueno.
¿Sabes?
Me he quedado sin tiempo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo quiero que sientas el abrazo que te estoy dando en este momento. Espero que lo notes.
Muy bien, virtual, pero aquí está, tío.
Javier, que vaya muy bien y me alegro que estés aquí de vuelta con todos nosotros.
Venga, y fuerza para todo el que esté allí ahora mismo y que ya queda menos, ¿sabes?
Claro que sí. Un abrazo, Javier.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego, hermano.
Adiós.
3:58, hora menos en Canarias. Esto es la radio en directo.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Sabes qué pasa? ¿Está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más el número uno del deporte.
Dieron las